Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido un comunicado de Movimiento contra la Intolerancia en el que se nos informa de la reunión que han tenido con la defensora del pueblo Soledad Becerril. Entre otras cuestiones, Movimiento contra la Intolerancia y la Red Europea contra los Crímenes de Odio entregaron a la defensora del pueblo el informe Ragsen 2012, que recoge de ese año hechos significativos en el ámbito del racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, neofascismo, homofobia y otras manifestaciones intolerantes. Saludamos a nuestros y nuestras escuchantes en Aranda de Duero, Burgos, y Mislata, Valencia, que nos reciben por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Iris 7 los viernes de 8 a 10 y Mislata Radio también los viernes de 20 a 22. Saludos de Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos la edición del 19 de julio de 2013 con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que el migralogo Papa Bal ha preguntado a la ciudadanía sobre el hecho de que los banqueros españoles que más cobran superen en un 58% la media de sus colegas europeos. El control de calidad de los alimentos. Este es el asunto a desarrollar en el espacio Mirada al Consumo. La sindicalista histórica Petri San Martín entrevistará al ecologista Antonio Arnau. Nuestro Norte es el Sur es el espacio quincenal del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEPSALA. La edición de hoy la dedicaremos a los mapuches en lucha por los recursos naturales. Carmen Salabert y Vicenta Pérez entrevistarán a Emily Olmos, fundador del grupo de ayuda a mapuches, así como a dos de sus miembros, Ana Aguilar y Yanina Mas. Nuestros reporteros de Opinión Ciudadana se han desplazado a la exposición Las Fosas del Olvido, de la que es autor el fotoperiodista Eloy Alonso. Esta muestra se puede ver en la nau de la Universidad de Valencia hasta el día 1 de septiembre. La licenciada en Bellas Artes, Carmen Navarré, ha entrevistado a Eloy y también a algunos asistentes a la exposición. El barrio Zeidía Exposición tiene necesidades que necesita ser resueltas, como el asunto de la limpieza. Conoceremos la realidad de esta zona de Valencia a través de Gregorio Salvador, presidente de la Asociación de Vecinos Zeidía Exposición. (Risa) finalmente, en Mayores Asuntos, un coloquio sobre la actitud hacia las personas mayores en vacaciones. Intervendrán los jubilados Ángel de Paz, Amparo Camps y Eusebio Bolaños. En esta penúltima emisión de La Luna Salía a Tiempo, antes de las vacaciones de agosto, deseamos vuestra compañía y escucha en una radio comprometida. ¡Empezamos!
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Con motivo del último estudio realizado por la Autoridad Bancaria Europea, EBA, en la que se compara los sueldos de los banqueros que ganan más de 1 millón de euros entre los diferentes países europeos, destaca el dato que el sueldo de los banqueros españoles mejor pagados es un 58% superior a la media de sus colegas europeos. Hemos preguntado a la ciudadanía su opinión sobre este asunto. Escuchemos.
De los bancos actuales españoles, todo mal. Porque aparte de que cobran más que los europeos, parece ser que se quedan con el dinero. Y hay dos ejemplos de entidades bancarias que lo han hecho. Bankia, por ejemplo, la Caixa Galicia esta, y no sé, un montón de cajitas de esas que las han confederado en otras, así que algo ganan por ahí fuera de lo normal.
Pues me parece muy mal, porque si en otros países tienen un poder adquisitivo mayor en otras profesiones, porque en esa profesión justamente aquí, que está todos los sueldos más bajos, tienen que tener un sueldo mayor, vamos, que ni que fuera mejor un banquero que un médico.
Qualsevol altra professió, i a més hauria de ser més honrada en el sentit que tu li confies els teus diners a una persona i esa persona s'està lucrant d'una forma injusta, tal com està el nivell social actualment en esta crisi europea.
No està justificat. Habría que poner límites a esos sueldos.
No, porque yo cobro un sueldo y ellos por no hacer casi nada cobran mucho más.
Evidentemente no está bien.
Eso debería estar regulado.
La situación de los consejos directivos de los bancos da lugar a que ellos mismos se puedan subir las retribuciones en contra de los accionistas.
Se están quedando con nuestro dinero. Tienen esos sueldos porque nos roban a nosotros. Estoy muy disgustada.
Me parece algo fatal que, como está el país, no puede ser así. Yo creo que todos deberían dimitir por ellos mismos.
Siempre cuanto una persona más roba a los demás, más dinero tiene. En los bancos pasa lo mismo. Siempre hay personas que hacen las cosas bien y otros que se aprovechan.
Con la crisis que hay en todo el país, no hay derecho a que cobren esos dineros porque son trabajadores igual que todos y tienen que cobrar un sueldo, no digo mal, pero tampoco tan bueno como están cobrando ahora. Y eso no es lógico, no es normal.
Es injusto. Por el mismo trabajo, incluso menos, que tienen un horario a lo mejor más reducido, porque en otros países trabajan por la tarde y todo, y aquí cobran más.
Indecente. Un atraco a mano armada. Deberían de estar todos los atracadores en la cárcel. Y los demás, tranquilos. Al final nos vamos a tener que ir la gente honrada a la cárcel y los banqueros a la calle. por lo menos los españoles. Mientras no cambie el sistema, aquí no hay nada que hacer. De momento, no sé si cambiará o no cambiará, pero tiene pocas trazas de cambiar el sistema económico español. Esperemos que cambie, por el bien de todos.
Que está todo muy mal, que es una mierda fatal, que se lucran a base del pueblo y no puede ser. Y que los españoles no hacen nada para cambiarlo.
Me parece una falta de respeto para la población. Debería de haber leyes, tanto como hay leyes ahora laborales que afectan a los trabajadores, que hubiera leyes laborales que afectarán a esos banqueros, a esa gente que cobra tanto dinero. O sea, ya sea al revés. No afectan a los que cobran menos, sino a los que cobran más.
Son unos hijos de puta y unos cabrones que nos roban el dinero a todos. A todos. Y que por culpa de ellos estamos en crisis.
Aunque aquí el nivel de vida sea más bajo, seguro que cobran una barbaridad. Por donde sea, por sueldo o por donde sea.
Me parece muy mal, me parece una vergüenza que por el mismo trabajo en distintos países unos cobren más que otros. Viendo cómo está la situación aquí en España, me parece lamentable que eso ocurra.
Que se aprovechan.
Tiendo un trabajo digno. Piensan en el individuo y no en la sociedad.
Quizá tendrían que cobrar menos.
Ellos tienen demasiada influencia también en el sistema educativo, especialmente con los españoles cuando estaba hablando. Ellos tienen que sufrir mucho y claro, necesitamos un cambio en algo vía. No podemos continuar así más.
La cantidad de dinero que reciben tanto los bancos como los banqueros es exagerado. Debería haber una revisión, se debería regular ese dinero porque se reciben en exceso. El dinero que ganan es abusivo.
En cada país pueden haber unas leyes u otras que regulen los salarios y no tienen por qué ser las mismas en toda Europa. Que sea justo o no, ya es otra historia. Pero creo que cada país es libre para que tenga su propia regulación del salario y sus propios límites.
Me parece fatal. Tienen que cobrar lo mismo. Y cobran demasiado. Es súper exagerado todo eso que cobran.
Debería haber una ley o una serie de normas que regularan el dinero que se gana. Debería ganarse lo mismo en la Unión Europea. Con todo el tema de la corrupción y todos los fraudes que hay, se debería mirar muy bien eso.
Pues que es un atraco a los ciudadanos y una inmoralidad y una injusticia profesional a todas luces.
Yo creo que hay sueldos bastante desproporcionados y creo que últimamente se están viendo en los medios que hay cosas que se escapan de lo normal. Según lo que hacen deberían cobrar y creo que cobran en exceso, bastante en exceso.
Parece fatal, pero bueno, es que ya llevamos viendo lo que está pasando aquí en España. Ya llevamos tiempo, esto se veía venir. Está todo podrido, todo podrido.
Estas son respuestas de la ciudadanía valenciana al espacio Pregunta a pie de calle, del programa La Luna salía a tiempo radio, en el que el migrólogo Papa Bala ha preguntado sobre los banqueros españoles que más cobran, que superan en un 58% la media de sus colegas europeos. El control de calidad de los alimentos en España, en el ámbito de la administración, se basa en la inspección sin previo aviso de cualquier organización relacionada con la elaboración de alimentos, así como de las empresas de envasados. Y en segundo lugar, en los controles analíticos en los laboratorios acreditados y reconocidos. A raíz de la crisis alimentaria de los años 80 y 90, existe un sistema denominado trazabilidad alimentaria, por el que se obliga a las empresas a llevar un seguimiento de las materias y productos que vayan a formar parte de los alimentos. En el espacio Mirada al Consumo del programa La Luna salía a tiempo, Petri San Martín, sindicalista histórica, entrevista al ecologista Antonio Arnau, que nos hablará sobre el control de calidad de los alimentos.
Desde La Luna Salga a Tiempo, en la sección Mirada al Consumo, vamos a tratar hoy el control de la calidad de los alimentos. los alimentos en principio se empezaron a regular o a controlar desde las reales órdenes municipales, donde lo que se pretendía era controlar los alimentos fundamentalmente de vacuno, la leche, y se centraba en los mataderos para que los animales que se mataban tuviesen las garantías de poderse comer sin ninguna complicación. Posteriormente, las ciudades más grandes fueron las que fueron desarrollando controles, como fue Málaga, Bilbao, Barcelona, Madrid y Sevilla. Los principales labores de los ayuntamientos se reducían al control principalmente de los abastecimientos de la carne cuando llegaba a los mataderos y luego posteriormente a los mercados. Más adelante fue extendiéndose a otros productos a la vez que se incorporaban nuevos métodos y técnicas de exámenes más eficaces, los controles que hay en la actualidad. Podemos también remontarnos que anteriormente en los pueblos no había veterinarios, empezaron a imponerse veterinarios para cuando se mataban, por ejemplo, los cerdos, ver si esos cerdos estaban en buenas condiciones o, por el contrario, podían tener la triquinosis, entonces esos cerdos los mataban para enterrarlos. El control de los alimentos nació de esta forma. Para hablar de estos temas, tenemos esta tarde a Antonio Arnau, ecologista, sensibilizado con problemas sociales y, sobre todo, con el problema de los consumidores. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que te preguntaría, Antonio, en España, ¿qué organismos son los que controlan que los alimentos llegan al consumidor en buenas condiciones?
Sobre alimentación, las competencias están muy repartidas, pero actualmente las directrices vienen de las directrices europeas, que son las que marcan los parámetros a los que tiene que ajustar. Luego, esas directivas, que son las que marcan las pautas, los criterios, las cantidades máximas de los productos conservantes, de los métodos de higienización, etcétera, todo esto se tiene que trasladar en las administraciones que tienen competencias. Primero el Estado, que legisla, las comunidades autónomas, que adaptan a sus legislaciones y a sus competencias esas directrices, y los ayuntamientos, que tienen algunas competencias sobre sus mercados locales.
Los responsables más inmediatos de velar por la alimentación, por ejemplo, en localidades pequeñas o incluso en ciudades, ¿quiénes son, Antonio?
El mismo orden que te he dicho. Aquí el problema ya está en que actualmente los productos que serían deseables, pero que actualmente son mínimas la proporción de productos locales que se comercializan en cortas distancias, cada día son menos. Normalmente la alimentación de la mayoría de la ciudadanía se basa en productos de la agroindustria que se distribuyen a escala mundial, europea y estatal. Por tanto, en las localidades pequeñas, el único control que tienen es más que el que tenga el fabricante para distribuirla en los ámbitos que quiera. Es decir, están homologados a las legislaciones superiores. Normalmente es difícil que un fabricante tenga productos que no pueda vender en cualquier país europeo. En los mercados locales o las competencias de los ayuntamientos, el control sanitario que debe tener sobre los mercados solamente se referiría a productos de proximidad fabricados allí mismo en su propia localidad, y la legislación que tiene que cumplir es la misma, es la normativa estatal o autonómica sobre cualquiera de los productos. No hay diferencias entre los requisitos que tiene que cumplir un pueblo de Toledo con Madrid, con Bilbao, con San Sebastián. Los requisitos son estándar porque dependen de los parámetros de la Unión Europea ya.
¿Podrías explicar a los oyentes cuál es la función de los inspectores cuando van a algún establecimiento y encuentran que hay alimentos en malas condiciones, o antes de abrir un establecimiento agroalimentario o un restaurante?
Los problemas de inspección se dan en la hostelería, que es la que tiene abierto al público y es la que tiene que tener un control de cada administración local. Esa es la que tiene que velar un poco. Hay también un servicio de inspección para mercados, que lo único que tiene que ver es que los productos se mantienen en las condiciones adecuadas, que no sufren procesos de degradación y que las condiciones higiénicas del servicio, del local, de que las personas que trabajan esos alimentos tengan el carnet de manipulador y que todo en general mantenga los parámetros de salubridad básicos, es la inspección. No tiene otras competencias que la inspección, que es la que tiene que velar porque no se degeneren los productos, las cocinas estén en condiciones higiénicas, que no se rompan las cadenas de frío, etcétera. No tiene más competencias.
En caso, por ejemplo, de que una inspección detecte en un establecimiento que hay alimentos que están en malas condiciones, ¿qué conlleva llevaría para ese establecimiento?
Eso, a criterio del informe que haga el inspector, pueden pasar muchas cosas según el grado de importancia de la infracción que vea. Si la infracción que vea es que se ha producido ya una denuncia por alimentos contaminados, lógicamente la primera es comprobar que es cierto, que esos alimentos existen, precintarlo y cerrarlo. En un local abierto al público no se pueden consentir estas cosas. Si el problema es estructural, es decir, un extractor de humos que no funciona debidamente, algún tipo de materiales que no son los más apropiados, expositores que no sean herméticos y que puedan recibir contaminación del cliente que se coloca en la barra, esas cosas, pues se le pueden dar un plazo. Eso es a criterio del inspector según la gravedad y la calificación que haga de la falta. Puede ir desde el cierre inmediato del precinto y la retirada de los productos, puede ser un cierre temporal hasta que subsanen las deficiencias, o puede darle una advertencia y un plazo para subsanar los defectos.
Si un usuario o un consumidor entra a un restaurante y un alimento que ha ingerido le produce malestar o tiene que ir al hospital, ¿qué tendría que hacer este consumidor?
Lo que tiene que hacer ante cualquier infracción que él piense que se ha producido es denunciar. Lo que tiene que procurar es tener pruebas para hacer esa denuncia. Por un lado, tiene que ir al servicio médico que la atienda y exigir que le den un parte o un diagnóstico firmado del momento en que se le ha atendido y que se le ha observado. Luego, si él tiene una idea más o menos clara y por qué se ha producido, se trata de verificarlo. Tendría que un inspector comprobar que esa contaminación ha sucedido en el lugar en que ha sucedido y hay una relación causa-efecto, para lo cual tendrá que demostrar que el alimento que haya tomado en malas condiciones proviene de ahí y tiene que demostrar que lo ha producido allí. En caso de que no suceda que el inspector vaya y aún esté ese alimento en malas condiciones allí. Es el típico caso de una boda o de un banquete en que se produce una intoxicación por salmonelosis o cualquier cosa de estas. Claro, en esos casos son muchos afectados en las mismas condiciones y es fácil deducir que se ha producido en el sitio en que han estado juntos, si es una reacción inmediata. Otro tipo de afecciones que tú puedas considerar que el producto en mal estado lo has tomado en cualquier sitio, es más difícil de demostrar, pues si no tienes un ticket o una comprobación de que has estado allí, y el parte médico puede restablecer la relación de causalidad con el alimento en cuestión.
Antonio, las personas que comienzan a trabajar en un restaurante o en algún industria agroalimentaria les exigen un carnet de manipulación. ¿Esto con qué fines?
Dos motivos fundamentales. Primero, tener censados a las personas que están en contacto con alimentos y que pueden ser propagadores de enfermedades o de transmisión de patógenos. ¿Cómo? Cuando uno se saca el carnet, primero tiene una revisión médica que establece sus condiciones de salud, es decir, que él mismo no es un posible transmisor de algún tipo de enfermedad. Y dos, las técnicas básicas para manipular los alimentos, pues saber lo que es la cadena de frío y que no se tiene que romper, los problemas que puede causar el tener un alimento congelado, sacarlo y volverlo a congelar, por ejemplo, que eso no se puede hacer, ese tipo de cómo tratar los alimentos, qué condiciones higiénicas tener para que no se produzca. Tienes que saber cosas tan básicas como que tiene que estar desinfectada la mesa donde trabajes o el banco, que tú tienes que lavarte las manos y tenerlas desinfectadas, y lo típico de los gorritos para evitar los pelos. Si es preciso, incluso en qué tipo de alimentos o de manipulaciones estamos hablando, pues necesitar mascarillas o qué requisitos tiene. No es lo mismo cortar carne o manipular pescado que estar en un horneado, ¿no? Alimentos que ya llevan cocción y, por tanto, la forma de transmitir patógenos es más complicada.
Vivimos en una sociedad globalizada donde todo y todos pueden llegar a todas partes. Entonces, las sociedades occidentales, los productos, se pueden prácticamente adquirir producto de todos los países del mundo. ¿Qué requisitos hay en la Comunidad Económica Europea de control para supervisar que estos alimentos que llegan a Europa están en buenas condiciones?
Ahí tenemos la mayor fuente de problemas actuales. Es decir, el problema ya está en la agroindustria. Las intoxicaciones ocasionales se producen en fallos, en la inspección, en establecimientos que no cumplen esas condiciones. El problema de la agroindustria es otro. Es muy difícil que se produzca una contaminación grave, una contaminación que produce infecciones o reacciones alérgicas, pues por toxinas o por patógenos, porque los alimentos lo que tienen a estar es excesivamente tratados, con conservantes, radiaciones, con cadenas de frío, con múltiples técnicas para esterilizarlos y evitar precisamente que en el tiempo largo que se produce entre el consumo en ese tipo de agroindustria, por el transporte, por el tiempo de almacenamiento, puedan tener alguna transformación. Y eso tiene otros problemas, y que son menos detectables, provocan menos alarma, pero quizás a la larga son más problemáticos, que es el exceso de conservantes, el exceso de aditivos, el exceso de sustancias, y desde el principio de la cadena, desde si son animales o leche, desde el principio de antibióticos, hormonas que se producen en la cría masiva e industrial de animales, los tratamientos, eso genera un problema que es acumulativo, que no produce alarma en el consumidor porque es a largo plazo y no se detecta. Eso es lo que ocurre en los alimentos globalizados. Ahora estamos con la gripe porcina, hemos pasado por la gripe aviar. Todas esas alarmas que suceden de repente, su origen está en el exceso de antibióticos y de tratamiento que reciben los animales. Eso hace que las enfermedades que ellos tienen, ellos no se enfermen a base de antibióticos, pero los agentes patógenos, microbios o los virus que producen esas enfermedades mutan, y mutan con más rapidez porque tienen que sobrevivir a esos antibióticos y se van adaptando, y por tanto es como cuando tú tienes un exceso de medicación, es lo primero que te dice el médico: no tome usted en exceso, no tome usted demasiados antibióticos, demasiados analgénicos, porque se inmuniza y después no le harán efecto, lo que te dicen cuando vas al médico en caso de una gripe. Eso es lo que les pasa a los animales, que están, por las condiciones de hacinamiento, de masificación en la que viven, tienen que ser sobretratados para evitar estos virus y estas enfermedades.
En España está la Ley de Seguridad Alimentaria, pero ¿qué es lo que persigue esta ley? ¿Tiene alguna conexión con las leyes de la Comunidad Económica Europea?
Lo que persigue esa ley es adaptar la legislación española del Estado a las directivas europeas, para que sus productos puedan consumirse en el resto de Europa y viceversa. Lo único que hace es adaptar a lo que está obligado, con el plazo esto de los 3 años de adaptación de las directivas, a cumplir todos los parámetros que la Unión Europea ha legislado.
Vivimos en una sociedad bastante competitiva donde hay cantidad de productos similares en los mercados. ¿Esto mejora la calidad del producto o también hay un interés de plusvalía de cara a los industriales que producen estos productos?
La primera consecuencia es reducir la variedad de la oferta. Es decir, el problema de la alimentación industrial es que cada día tienes menos productos, menos variedades de los productos, y son menos las posibilidades de compra. Curiosamente, al estar en un mercado globalizado, no tienes más acceso a diferentes productos como parece en principio, sino lo que tienes es acceso a menor variedad, por dos problemas: por la producción, porque los industriales se centran en los productos que más rentables les son, y aún más acusadamente por las cadenas de distribución, que lo que les interesa es, para tener la rentabilidad del stock, la rotación del producto. Por tanto, si tienes un tomate, tendrás una o dos variedades de tomate, pero no las 40 o 50 que podrías tener. Las variedades tradicionales y locales tienden a homogeneizarse. El distribuidor lo que busca es un producto que satisfaga más o menos a todo el mundo y no tener distintos productos. Si tú eres de una zona de tomate de la huerta tradicional, pues el sabor de ese tomate lo has ido perdiendo hasta que lo olvides totalmente, porque el tomate que se vende en Valencia es el mismo que se vende en Canarias, en Galicia o en París. Y eso hace que las variedades y los sabores más típicos de distintas variedades que habían en todos los mercados, eso va desapareciendo.
¿Qué son las redes de alerta y cómo funcionan? ¿Y si son eficaces?
Es difícil responder a esta pregunta. Las redes de alerta lo que serían es necesarias. Hemos hablado de globalización de la producción de alimentos y de su distribución. Por tanto, siempre, por más condiciones y prevenciones que tengan los fabricantes, siempre puede producirse un problema puntual en un producto. Como este se distribuye en todo el mundo, puede generalizarse la extensión de la enfermedad. No todos los países del mundo tenemos la misma resistencia a los patógenos, pues porque en estas sociedades más desarrolladas tenemos una mayor higiene, una mayor absepsia en todos los aspectos, y por tanto nuestras defensas están más bajas frente a determinados patógenos. Pero las redes de alerta, en definitiva, lo que tienen que hacer es que, si se detecta un producto que ha causado un problema en alguna parte, es ver de dónde nace el origen y ver dónde se ha distribuido para poder retirarlo lo antes posible del mercado. Lo cierto es que ante las amenazas graves que ha habido, o los problemas graves que todo el mundo puede recordar, que te vienen a la memoria, como la encefalopatía espongiforme bovina, que es el problema de las vacas locas, había casos 10 años antes de que se diese la alerta. Es decir, muchas veces se van dilatando en el tiempo, que intentan no hacer alarmismo para no provocar caídas en los mercados importantes. Es un poco creerse que esas redes funcionen, pero Yo no podría poner la mano en el fuego de que esas alertas funcionen cuando hay intereses fuertes detrás.
Las plaguicidas, los abonos químicos que echan a los productos agroalimentarios, ¿esto de qué forma repercute en la alimentación de los usuarios o de los consumidores?
Por acumulación. Ese tipo de riesgos más difusos que te decía antes, la alimentación agroindustrial necesita para el mayor desarrollo en el menos tiempo, con los menos espacios posibles, herbicidas. Los herbicidas son químicos. Toda la química se va acumulando en el organismo humano. No sabemos aún qué efectos tiene. Lo que sí se ha detectado en distintas pruebas, hubo una muy conocida que se hizo a los europarlamentarios en Bruselas y todos tenían cantidades enormes de tóxicos en su cuerpo almacenados cuando les hicieron los análisis de sangre. Eso se va produciendo por este tipo de alimentación industrial, que es menos sana, lógicamente, pero que evita las crisis graves al estar tratado. Es decir, tú no coges una salmonelosis con facilidad, pero sí vas acumulando tóxicos. Estos abonos químicos, sobre todo en la salud, pues la incidencia a largo plazo, pues ya se está estudiando, hay diversas opiniones, unos más alarmistas, otros menos. Lo que sí que está claro es que eso también tiene incidencias en costes y en rentabilidad de las producciones. Quiero decir, hoy el agricultor recibe poco dinero de su producto hasta el punto de llegar a abandonar las explotaciones. Por eso se traen alimentos de otras partes del mundo. Es decir, ahí hay un negocio para los grandes distribuidores y para los que controlan los productos estos, los químicos y los fertilizantes, toda esa parte de la industria, que lo que se llevan es la parte de los beneficios del campo, del producto que tú tomas el alimento. Es decir, los campesinos actuales lo que se han hecho es un socio industrial que se lleva la mayor parte de los beneficios.
¿Hasta qué punto los alimentos transgénicos está demostrado que perjudica también a la salud de los usuarios o de los consumidores?
Claramente, los organismos genéticamente modificados se están autorizando cada día más productos. En España es el país de la Unión Europea que más tiene, por ejemplo, en maíz, productos genéticamente modificados, transgénicos, como se les suele conocer. Estos productos, el problema está para las prohibiciones o para las moratorias en las licencias de importación, que siempre están muy presionadas por los grandes productores de estas semillas que van con patentes y que producen un beneficio a esta agroindustria que ha derivado hacia el mercado, no están demostrados. Es decir, no se pueden demostrar porque unos estudios de estos son a largo plazo, con estudios de campo, como en 10 años, y lo primero que han hecho los productores de estas semillas, de estos productos transgénicos, es hacer unas patentes que impiden que tú puedas estudiar esas semillas. Es decir, están protegidas por la ley de patentes y tú no puedes plantarlas para un cultivo experimental y hacer pruebas de campo, experimentar con personas, cuál es la evolución a largo plazo. Todo eso está prohibido explícitamente por esas patentes por las que se producen. Es decir, demostrado que puedan producir problemas en el organismo humano no está demostrado científicamente, fehacientemente. Puede haber problemas de alergias, distintas variedades. Ahora bien, el problema de los transgénicos no es el que puedan producir en la salud humana, que está por demostrar, aunque es una posibilidad, y el aumento de alergias puede tener alguna incidencia también en eso. El problema de los transgénicos es la afección que tienen sobre el medio natural y sobre la biodiversidad, sobre las variedades, que es lo que decíamos al final, esas variedades que se escogen de esos productos son las que se van a hacer el monopolio de ese producto y se pierden todas las demás variedades. El otro problema es el de la dependencia de esos grandes 3-4 productores a nivel mundial, el negocio de escala que ellos hacen y el control que tienen sobre el producto y sobre la seguridad alimentaria, porque la seguridad alimentaria ahora se nombra, para no confundir con las alertas sanitarias, la soberanía alimentaria, es decir, el derecho de los pueblos a producir los alimentos suficientes para alimentar a su población. Eso se puede poner en riesgo por estos productos, porque a lo mejor los países pobres o no van a poder producirlos o van a tener más problemas de comercializarlos o no pueden competir con esos productos modificados que tienen una presencia estándar y que se imponen en los mercados, pues por tener una apariencia más hermosa, menor sabor y por tanto menor rechazo, también menor gusto pero también menor rechazo. Por distintas causas comerciales o de monopolio de los alimentos, el que la alimentación mundial esté en manos de pocas empresas, eso es un riesgo más importante quizás que la afección que puedan tener a largo plazo esos alimentos. Lo que sí que está demostrado es que se extienden y que contaminan, hibridizan a las variedades que no son transgénicas, con lo cual el riesgo de extensión y el riesgo de encontrarnos con que ya no tenemos productos naturales es un riesgo abierto por el que, mientras no se pruebe lo contrario, es decir, la carga de la prueba tiene que estar en que ellos tienen que demostrar que eso no se produce. Y hasta ahora lo que se ha comprobado es que sí que hay hibridaciones y que esos productos pueden a la larga contaminar el medio natural.
Antonio, ¿cuáles crees tú que son los principios fundamentales para conservar en buenas condiciones los alimentos en nuestras casas o si salimos de viaje, por ejemplo, en verano, porque nos vamos un fin de semana o hay una segunda vivienda? ¿Qué recomendaciones darías?
Si hablamos de productos industriales, si hablamos de gente que vive en las ciudades, de urbanos, de urbanitas, que compran los alimentos en supermercados, en grandes superficies y que vienen empaquetados, lo único que hay que hacer es cumplir las condiciones que ellos dan, mantener las fechas de caducidad. Una cosa son los alimentos frescos y otras los que tienen periodos más largos de conservación. El mayor error que se suele cometer es romper lo de la cadena de frío. Es decir, un producto que compras congelado tiene que llegar a tu congelador sin haberse descongelado. Eso es importante y es uno de los primeros problemas que suelen ocurrir. El segundo es que cuando tú descongelas una parte, tienes que consumirla, no poder volver a guardarla. Y las otras son las de higiene básica. Los bancos tienen que estar fregados y desinfectados, los instrumentos que usas también. Debes tratar de que las mezclas no toquen ninguna superficie que pueda estar contaminada. Si se dejan fuera del frigorífico, tienen que estar cubiertos siempre para evitar cualquier insecto que pueda tocarlos. Lo normal, lo que hemos dicho antes, para la alimentación profesional, las mayores condiciones de higiene, lavarse las manos y los instrumentos que uses y luego desinfectarlos en cada lavada. El problema es dejar la pila con las cosas sin fregar y luego hacerles una limpieza somera y guardarlos. Todos los productos del hogar suelen tener ya desinfectantes excesivamente fuertes antes que débiles. Sin mirar las fechas de caducidad, no usar leche fresca después del periodo que dicen, además que se nota enseguida por el sabor, y que tampoco se producirían grandes contaminaciones. Los problemas grandes como la salmonelosis o enfermedades de la carne, si no se rompen las cadenas de frío, ya están previstos.
Para finalizar, ¿qué consejo darías a los consumidores cuando van a comprar algún producto que hay que tener en cuenta?
Si compras productos industriales de la agroalimentación y en cadenas de distribución, son productos empaquetados, pueden tener exceso de tratamiento. Si compras en otros sitios, por ejemplo, si pasas por un campo y se te ocurre coger alguna fruta, sí que tienes que tener mucho cuidado en lavarla porque pueden tener pesticidas de cualquier tipo y no es conveniente que se acumulen. Para una ama de casa urbana, lo principal es las fechas de caducidad y no romper las cadenas de frío. Todo lo demás le viene dado. Yo el consejo que le daría a la gente precisamente es que trate de evitar en lo posible ese tipo de alimentación de la agroindustria para mantener los sabores tradicionales y para mantener las economías de proximidad de tus agricultores, de tus ganaderos y de la gente que fabrica alimentos. Les diría a los oyentes que busquen las tiendas todavía de barrio que quedan, que son las que más se acercan a la agricultura de proximidad. Le diría a los ayuntamientos que refuercen las competencias que tienen sobre mercados y procuren que sus mercados municipales se especialicen en productos de proximidad, en productos que tienen que estar desde que se recolectan hasta que se consumen en 48 horas listos, sin tratamientos, sin conservantes, sin radiaciones, sin cadenas de frío, etcétera. Y ese sería un sistema más saludable y de mayor garantía en lo que es la seguridad alimentaria, según te decía, como el derecho de los pueblos a tener sus alimentos cerca. Porque en las sociedades occidentales, en las sociedades ricas, se dice que nosotros tenemos seguridad alimentaria mientras tengamos dinero para comprar los alimentos donde sea. Pero eso siempre es un riesgo, el depender de terceros. Si tú tienes alimentos en tu territorio, tendrás más asegurada esa alimentación que si tienen que venirte de la China o los espárragos de Paraguay o los garbanzos de México, etcétera, etcétera. Siempre pueden haber determinados problemas, coyunturas internacionales, que luego es muy difícil volver a tener tú esa seguridad en tu territorio. Aparte de que así diversificas tus producciones, estás más a salvo de las crisis y mantienes a la población pegada al territorio, evitando las conurbanizaciones y el que los campos se despueblen y todo el mundo vaya a las ciudades. Esos cinturones de pobreza que se hacen alrededor de las ciudades es porque la gente ha tenido que abandonar los pueblos porque sus productos ya no se vendían y no tenían papel económico en el territorio. Con lo cual, el territorio se degrada, la maleza hace que ardan los bosques y toda esa serie de problemas que produce la descampesinización. Lo que había que hacer es recampesinizar, y para eso es importante tratar de buscar el alimento de proximidad en las tiendas de tu barrio.
Desde La Luna Sala Tiempo, la sección Mirada al Consumo, dar las gracias a Antonio Arnau y hasta la próxima.
Gracias a vosotros y hasta la próxima.
Iniciamos nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDESALA. Como cada quincena, saludamos a Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de esta organización.
Hola, Enrique, buena vesprada. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Hola, buena vesprada. Pues muy bien. Y vosotros, ya sé que también.
El dia 30 de juliol, com tots els últims dimarts de mes, se celebrarà en el centre de Sapadors la concentració en contra dels CIEs a les 7 de la vesprada. Ser inmigrante no és un delito. Campanya per el cierre de los centros de internamiento para extranjeros. També volíem dir-vos que hi ha una exposició que se diu Desaparecidos, que està en el Museu d'Etnologia de València i que és del periodista Gervasio Sánchez. Versa sobre els desapareguts de tots els països que han tingut conflictes. Diu el autor, la guerra acaba cuando las consecuencias superan y el tema de los desaparecidos sigue siendo una materia pendiente en todos los conflictos. De fet, un dels aspectes que més criden l'atenció precisament és com l'autor presenta a estos desapareguts. N'hi ha un exemple de fotos d'enterros en Guatemala. Podríeu imaginar com els fèretros que duen són els fèretros dels fills. I Gervasio tot això ho explica molt bé. Crec que val la pena veure-la.
En el programa d'aquesta tarda anem a parlar de la situació actual dels maputxes, tema que ja tocarem en una edició del passat 9 de novembre. És un company de CEDESALA que té una relació molt especial amb els maputxes de Xile i que va crear un grup de suport que es crida GAM. Avui ve acompanyat de dues membres del GAM que es criden Anna Aguilar i Anina Mas. Estan així per a parlar de la situació d'estos maputxes. Hola, Emili, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Hola, Anna, què tal?
Molt bé, gràcies.
Hola, Anina.
Hola.
Aprofitant que esteu així, anem a començar. Primer que tot, Emili, volíem dir-te què és el GAM. Precisament tu has sigut el que l'has creat.
El GAM, el Grup Ajuda Maputxes, naix al 2002. Jo soc professor de Historia a la Escuela de los Carolines de Picassent, y en la tardor del 2001 invité a 4 mapuches, yo sabía que estaban pel País Valencià, prepare l'alumnat per a esa visita, va ser un dia d'aixòs preciós i repetible, i al cap d'un mes o dos jo tenia en el cap, jo crec que podríem crear algun grup. Ho comenta a l'alumnat i l'alumnat tenia la mateixa idea, una història molt bonica.
I com va néixer aquest grup, Emili?
En principi vam veure coses que podrien necessitar els mapuches, d'una banda diners i d'una altra banda necessitaven ordinadors, llibres, i la primera cosa que varen fer va ser una campanya molt bonica de buscar ordinadors de segona mà que no volien, llibres. Ens varen passar, jo crec que un any o més replegant això, i finalment vam enviar un contenidor. I després l'agenda de 7 sala, varen començar a vendre-la i de cada agenda, no sé si aconseguíem 2 euros o aixina, i quan acabava la campanya enviàvem més diners.
Quan es va crear el GAM, vosaltres hi estàveu, Anna i Janina?
Sí, nosaltres estàvem a l'escola, a 6è de primària, però no començàrem fins a 1er de secundària, perquè quan vàrem presentar el grup, nosaltres es vàrem interessar i poc a poc vàrem descobrir quins eren els maputxes i va ser molt bonic ficar-nos en el grup GAM.
On viu el poble maputxe, Janine?
Viu al sud de Xile i al sud-oest d'Argentina, als dos costats dels Andes.
Emili, el poble maputxe té contactes polítics amb partits espanyols?
Sí que té contactes, però la persona especialista és Anna, ella et dona tota la informació.
És curiós perquè les organitzacions maputxes han establit vínculs amb el Bloque Nacionalista Gallego i Esquerra Republicana de Catalunya, proposant replicar el sistema de comunitats autònom a Xile, així com el reconeixement dels pobles indígenes en la Constitució, perquè és similar al reconeixement de les administracions i llengües a Espanya.
Quina és l'economia maputxe i en qui se basa?
L'economia maputxe, d'una banda, és agrària, perquè viuen al camp, i crec que Anna coneix la paraula maputxe, què vol dir?
La paraula maputxe està composta primer de mapu, que vol dir terra, i che, que vol dir gent, que és gent de la terra.
En aquests moments arriben moltes coses sobre els maputxes, de la situació que estan vivint i les dificultats que tenen per la defensa dels recursos naturals. Quina és la situació actual?
Durant els segles XX i XXI han estat vivint un procés d'assimilització de les societats dominants en ambdós països, en Xile i Argentina, i el que més destaca és l'empresa Endesa a Espanya, que va fer una presa, i encara de la lluita dels maputxes, finalment varen construir la presa i s'inundaren milers d'hectàrees de terres i llocs sagrats per al poble maputxe, de manera totalment autoritària. I ara Emili ens conta una anècdota que va viure ell.
Sí, després d'invitar els maputxes a l'escola, com he dit, era l'any 2001, la tardor, ells m'inviten a mi al mes de juliol, quan jo tenia vacances, arribé allí, juliol del 2002, allí és l'hivern, perquè és hemisferi sud, i bé, estic primer a Temuco, estic amb Pancho, un dels 4 maputxes, i aleshores Pancho havia de fer un viatge. Temuco està com a uns 400 quilòmetres al sud de Santiago, Santiago pot ser meitat del país, i aleshores, un poc al nord de Santiago, està el riu Biobío. Aleshores, anarem a veure la presa estaven començant a construir-la, no tenia aigua encara, i les terres que estaven damunt de la presa eren maputxes. D'una forma completament miserable, varen apropiar-se d'aixes terres. La paraula, no sé si és apropiar-se, el que feien era permutar. Els donaven terres més amunt d'on vivien a canvi de cedir aixes moltes vegades de la forma més impresentable. Hi havia maputxes que no controlaven el castellà, sinó que parlaven la seva llengua, el mapudungun, i aleshores pues, hi ha una escena d'una dona que li agafen el dit polze, li fan ahí en contacte amb la tinta, li posen com fem nosaltres quan anem a lo del carnet de conduir, i aleshores pues, aquesta dona va perdre aixina la seva terra. Quan pugen al territori nou, resulta que estava a 2.000 metres. Aleshores, a 2.000 metres no es podia cultivar el que es cultivava a 1.000 metres, i això va ser la misèria més miserable. Hi hagué unes dones, les nyanyes es deien, que jo les vaig conèixer, i aleshores ells es varen resistir fins a l'últim moment, que no volien abandonar la terra, no la volien, varen començar a inundar. Una història de capitalisme miserable voraç.
Aquesta situació és molt comparable al que passa en Colòmbia, en Guatemala, en Bolívia, on hi ha indígenes, les grans multinacionals van usurpar. Vosaltres sabeu si ells també formen part d'aquest grup que n'hi ha a nivell latinoamericà en favor de tot això, en defensa dels recursos naturals?
Sí que sé que de vegades s'han fet reunions i s'han juntat indígenes de tota Amèrica defensant els seus drets. Anna té informació de l'últim atac brutal i miserable que és de Monsanto.
Sí, ara les empreses multinacionals com Monsanto volen comprar la patent d'aliments i semilles xilenes, de manera que van a haver de pagar els maputxes cada vegada que planten. I finalment Xile va arribar a ser un país totalment dependent en quant a aliments i, com ja hem parlat, el poble maputxe és imprescindible, l'agricultura per a la seva cultura és principal.
El poble maputxe viu al camp i no té electricitat i sap el que és l'ordinador? Teniu idea de lo que pensen ells?
Sí, actualment hi ha de tot i també hi ha persones que estan informatitzades. I una anècdota és que jo ara tinc Twitter i estic seguint una xica que és maputxe i per això m'enteré de costums que fa ara. És molt graciós i també estan en contacte amb nosaltres per via internet. És molt important també.
Tu, Janina, tens contactes també en ells o tu encara no?
Jo és que no estic massa al dia en Twitter i tot això.
És un gust veure que la gent jove com ara aprofita les noves tecnologies per estar en contacte. Jo crec que això és molt important per a ells. El que jo observo és que el grup CAMP té força.
Sí, des del 2001 o del 2002 que el creem, que han passat 11 anys. Jo he sigut 8 anys director de l'escola esta de les Carolines i la veritat és que últimament no he tingut molt de temps. O sigui, sí que fem tots els anys el tema de les agendes i també quan vàrem enviar el contenidor va ser una història preciosa. Vàrem fer propaganda per l'escola i gent que coneguts i anàvem a casa, mira, que tinc un ordinador. Aleshores, això va ser, diguem, la cosa més bonica. Quan arriba el contenidor, que, bueno, que va ser una bronca impressionant, estiguem a punt de tornar-nos el contenidor perquè tècnicament no havíem fet no sé què, però bueno, arriba. Després volíem enviar un altre contenidor, però els maputxes tenien un problema. No tenien un local fixe, tenien una emissora, però en una sala menudeta, i aleshores ens diuen que no enviarem un altre contenidor perquè no tenien on col·locar això. I això va ser com un hàndicap en el sentit de que aquesta feina, aquesta tasca que fèiem tan bonica, solidària, pues es va perdre. I ara pues, ens dediquem únicament cada any a enviar alguns diners.
Hem arribat al final de l'entrevista. Us agraïm moltíssim el que hàgiu estat així nosaltres i que ens hàgiu ficat al dia de la situació dels maputxes. Gràcies, Emili, Anna i Anina.
Gràcies als tres i ja sabeu que podeu comptar en aquest espai quan vulgueu tornar a explicar qualsevol cosa dels maputxes.
Jo vull dir peu callal, que s'adeu en Mapudungun. Marri, marri, hola.
Moltes gràcies i adeu fins pronte.
Moltes gràcies.
Han estat així nosaltres, Emili Olmos, Anna Aguilar i Anina Mas, que formen part del grup GAM, grup de suport als maputxes, i que han estat així a explicar-nos què és la situació actual dels maputxes en Xile. Pues hem arribat al final del programa i esperem que després de les vacances tornar a veure's en setembre. Bona vesprada a tots, que ho passeu molt bones vacances.
Gràcies per escoltar-nos i esperamos que el programa us hagi agradat. Demasiados.
nuestro equipo de reporteros de Opinión Ciudadana del programa La Luna Sale a Tiempo Radio se ha desplazado a la Sala Oberta Lanau de la Universidad de Valencia para informarnos sobre la exposición fotográfica Las Fosas del Olvido, de la que es autor el fotoperiodista Eloy Alonso. Esta muestra, que se inauguró el pasado 13 de mayo, finalizará el próximo 1 de septiembre de 2013. Escuchemos la entrevista que ha realizado Carmen Navarré a Eloy Alonso y las respuestas sobre la exposición de algunos asistentes a la misma.
La exposición Les Fosses de l'Oblit se enmarca dentro del Fotón Festival 2013, tercer festival internacional de fotoperiodismo que organiza el colectivo Documenta y patrocina la Universitat de València, Fundació General de la Universitat de València i Fundació Cañada Blanc i Renfe. Tenemos con nosotros al autor de la exposición, Eloy Alonso González, fotoperiodista. Hola, buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes.
¿Qué te motivó a realizar esta exposición?
Yo tengo dos vertientes en esta historia. Por un lado, la de mi propio trabajo, que soy un fotoperiodista que hace 26, 27 años se dedica a la fotografía de prensa, única y exclusivamente. Pero por otro lado, tengo una motivación familiar. Mi abuelo y dos de sus hermanos, por parte de mi madre, fueron fusilados. Uno, el padre de mi madre, y dos de sus hermanos fueron paseados en el año 38, en Asturias la guerra dura menos que en el resto de España, porque solamente dura 17 meses, y en ese tiempo pues fusilan a mi abuelo tras un consejo de guerra y dos de sus hermanos son paseados. Son gente que milita en la izquierda y en la UGT y se ha vinculado totalmente en la defensa de la República. Son de un pueblo pequeño a la desembocadura del río Nalón en Asturias, donde además de ser un pueblo muy pequeño es frente de guerra y entonces las circunstancias pues son muy duras. Yo todo eso pues lo vivo desde pequeño, como muchas familias, en silencio, se puede decir, porque es un poco tema tabú, pero evidentemente lo tengo ahí y a la larga pues decido trabajar un poco el tema cuando veo que un compañero que es periodista, que es Emilio Silva, y es el fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria, pues intenta buscar a su abuelo, y a mí me parece no solamente algo personalmente alucinante, sino que periodísticamente me parece un tema muy bueno para fotografiar, y por eso empiezo con ello.
Nos has comentado el porqué, qué te motiva a hacerla, pero ¿hay un objetivo detrás de la exposición? ¿Persigues un objetivo o no?
Sí, evidentemente. No solamente dar a conocer lo que pasó a todas estas generaciones, que parece que en estos momentos además hay un poco de afán por reescribir la historia, sino además porque desconocen muchos de ellos, prácticamente en los colegios, en las escuelas, no se ha enseñado lo que se debió de enseñar de lo que pasó después de la República, la Guerra Civil y la posguerra, y el objetivo final es más dar a conocer y dar voz y voto un poco a toda aquella gente que murió y dejó su vida por defender prácticamente lo que vivimos hoy, que es una democracia y un país que pueda ser más o menos libre. Entonces el último motivo siempre es ese, pero también homenajear y contar las historias de la gente que no sale en los libros de historia. No es hablar solamente de Azaña y de Dolores Ibárruri, es hablar de gente como mi abuelo, como miles de españoles que lucharon por defender la libertad, la república y en lo que creían, o incluso eran católicos y de derechas y dieron la vida también en ello, y siguen enterrados en las cunetas, a pesar de que ya han pasado 77 años de que acabó la guerra civil y casi llevamos 35 años de democracia, y gobierno tras gobierno han dejado y siguen dejando olvidados en las cunetas, que es como matarlos una segunda vez a toda esa gente. Es el Estado quien debe de luchar por esos derechos, y como no lo hace, pues a veces tenemos que ser un poco los periodistas o los familiares periodistas quien debemos de velar porque eso se cumpla, porque además hay un mandato de Naciones Unidas que España firmó y que le obliga a incumpliendo constantemente el gobierno, todos los gobiernos prácticamente que han estado en la democracia.
El visitante que vaya a ver la exposición, ¿con qué se va a encontrar?
Es un trabajo que, digamos, tiene una línea continua. Yo empiezo contando un poquito la historia de mi familia, porque es un tema personal, porque además yo, por desgracia, vengo de una familia humilde donde no había mucho material gráfico de la historia de mi familia, y realmente yo no conozco a mi abuelo físicamente en ninguna foto. La primera vez que vi algo físicamente de mi abuelo fue en un archivo militar en el Ferrol, donde encontré su causa militar. Era su huella dactilar firmando la sentencia de muerte. Mi madre no recuerda que fuese analfabeto, era un poco lo que cuento también en la historia. Entonces, a veces el último recurso que les quedaba era negarse a firmar las sentencias. Entonces ahí arranca un poco el hilo conductor, porque es la primera vez que yo veo algo físico de mi abuelo después de 70 años de historia. A partir de ahí, pues es el trabajo de casi 12 años de visitar muchas fosas comunes, muchos sitios de memoria histórica, muchos 14 de abril en muchos cementerios, muchos 1 de noviembre, aunque es una fiesta católica, pero la gente también sigue yendo a los cementerios y a las fosas a dejar flores. Normalmente son los cementerios civiles que están a las afueras de los cementerios católicos, que era donde se practicaban los enterramientos en fosas comunes. Y todo el proceso posterior que hay en las exhumaciones con los forenses. Sabéis que a partir del año 2001, cuando Emilio Silva monta la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, quizás se trata de dar a las exhumaciones un carácter un poco científico, es decir, que no solamente se da parte al juzgado y se levanta un acta, sino que también participan en lo que es la exhumación pues un forense, un historiador o gente especialista de diversas materias, que se hace una exhumación con todo el carácter y el rigor como si fuese una exhumación de un delito cualquiera. El problema es que en cierta medida han prescrito, pero se trata de alguna manera de identificar a esos restos que están allí, de que esas familias que buscan puedan encontrar en una fosa a la gente que hay, que sean sus familiares o no. Entonces, digamos que la exhumación recorre todo ese proceso en esos 10 años.
Y en esos 10 años me imagino que el material que habrás recopilado será mucho. ¿Con qué criterio has hecho una selección para esta exposición? Me imagino que será muchísimo el que dispongas.
Sí, de hecho, vamos, yo tengo publicado también un libro a medias con otro compañero, Clemente Bernard, que nos dividimos, digamos, parte del territorio estatal, porque él había trabajado mucho por el sur, yo había hecho casi todo el norte, y nos pareció una buena idea, pues, no solamente montar exposiciones, sino también dejar un libro, un catálogo, que es este caso, para que quedase para la historia un poco esas imágenes. Entonces, el criterio es un poco buscar, tampoco se trata de solamente de mostrar huesos y calaveras, que hay que mostrarlo porque es parte de la historia que está allí, sino un poco parte de lo que hay en esas, junto a esos huesos y esas calaveras, que a veces son efectos personales, desde un mechero, un peine, incluso muchas veces sirve todo ello para que no haya ni siquiera que hacer, en caso de fosas pequeñitas, pruebas de ADN que son costosísimas y que el Estado no quiere financiar. Pero a veces si vas a una exhumación donde hay una abuela que recuerda que su hermana tenía un pendiente y el otro lo perdió, y con ese que perdió ella se hizo un anillo, y 70 años después se abre la fosa y aparece al lado de la calavera el pendiente, pues es algo que hay que mostrar y enseñar, porque esa gente tenía nombres y apellidos, eran ciudadanos del Estado español, eran tan españoles como los otros españoles que se alzaron contra la mitad de sus hermanos, y creo que es una manera de documentarlo y de contarlo. Entonces, el criterio es un poco sentimental, pero a la vez también es un poco forense y a la vez un poco histórico. Mostrar un poquito toda la realidad de lo que hay bajo tierra.
Dentro de este material hay un vídeo donde aparecen los participantes, las personas que aparecen son personajes que conocemos todos y de carácter progresista.
Sí.
¿Has tenido alguna colaboración de sectores más conservadores?
La verdad es que ese vídeo es un poco aparte de la exposición. Cuando Fotón me invitaron, les dije que me parecía una buena idea, si en la sala querían montar algo que diese ambiente de sonido. Fue un trabajo donde mucha gente, como tú dices, conocida y progresista, prestó su voz. Yo lo pongo porque en ese caso uno de los actores, que es José Manuel Seda, pone el nombre a mi abuelo y a sus dos hermanos. Con las frases que dicen, me llamo Gerardo González Iglesias, soy un militante de la UGT, fui fusilado el día 5 de marzo, cuenta un poco la historia de mi abuelo en dos frases. Eso es un poco a colación también de todo el proceso. En el caso de la exposición que vosotros tenéis, que estuvo en Valencia y que ahora está en vuestra comunidad viajando, pues muy amablemente también nos prestaron la Asociación de la Recuperación de la Memoria en Valencia unos objetos personales increíbles que contaban la historia de esa fosa en concreto de Valencia, donde los familiares, sobornando al cura y a enterradores, consiguieron que cada persona que iban a fusilar en un frasco de cristal metiese un papel con su nombre y sus datos personales por si algún día, cuando pasasen muchos años, alguien pudiese encontrar sus restos y supiesen esa historia. Eso también es una parte fundamental de la exposición. Entonces, no solamente los elementos fotográficos, sino todo lo que acompaña a este tipo de procesos, que sirva para que la gente vea, e incluso no voy a decir toque, porque evidentemente son cosas a veces muy personales y no son copias, sino son originales, intransferibles, y bastante hacen las familias a veces que los dejan porque son los pocos recuerdos que han vuelto a tener. Pero da un concepto global a la exposición que hace que sea más emotiva también y a la vez más cercana.
¿Y qué mensaje darías a nuestros oyentes para que se acerquen a ver la exposición?
Sobre todo que es una parte de nuestra historia más reciente. No sé si la más oscura o no, pero sobre todo es una historia que hay que conocer, que hay que saber, que hay que ver, que hay que oír. Como bien decías, poca gente sabe que incluso en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha exhumado fosas de falangistas, porque también hay gente que busca a sus abuelos en el otro bando. No solamente hubo malos en un sitio y buenos en otro. A veces simplificar un poco la historia. No con eso quiero mandar un mensaje de diferenciación, sino simplemente decir que creo que es bueno conocer la historia para no repetirla, y creo que exposiciones de este tipo dan a conocer cosas que el ciudadano normal a veces no ve, porque esto no sale en los libros de historia. La gente como mi abuelo, con muchos de cientos de miles de personas que están en las cunetas todavía tirados, No figuran titulares grandes de periódicos ni fueron grandes protagonistas de la historia, pero sí lo fueron porque dejaron su sangre en la tierra para defender la República y en lo que creían que era la libertad y tener un mundo mejor para ellos y sus hijos y ahora para nosotros que somos sus nietos. Entonces, creo que sin ofender a nadie y con el tiempo que ha pasado y que no se trata de abrir heridas, sino de cicatrizarlas, y para cicatrizarlas hay que limpiarlas y dejarlas que supuren. Y esa es una parte de la historia que intentamos hacer con las fotos y con las exposiciones.
Muchas gracias, Eloy, muchísimas por los minutos que nos has dedicado y sobre todo el trabajo que has hecho, porque evidentemente hemos ido a ver la exposición, tenemos familiares, que la guerra civil los tocó de cerca, hablar con gente que lo ha vivido, que lo ha fotografiado, que lo siente y que lo comparte con los demás, para nosotros es un lujo.
Ha habido situaciones en que los medios de comunicación se han volcado más, pero ahora estamos en otras historias, pero es bueno no olvidarse de toda esta gente y de toda esta historia. Entonces os agradezco muchísimo que habléis así de mi trabajo y que os acordéis de toda esta gente y que creo que es de derecho, además de derecho internacional y humano, seguir luchando por toda esa gente y por toda esa causa.
Muchísimas gracias, Eloy. Buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Ha estado con nosotros Eloy Alonso, fotoperiodista y autor de la exposición Las fosas del olvido. ¿Qué le ha parecido la exposición?
Bien, no he visto mucho porque los vídeos no los he visto, muy poca cosa que ver, pero en fin, aleccionadora.
¿Cree que en este país, con exposiciones como esta, tratando el tema de las fosas, se puede recuperar un poquito la memoria histórica?
Indudablemente que sí, y que sirva de memoria para toda la posterioridad, para que no nos metamos otra vez en ningún fregado de esa especie.
El autor, la exposición la basa o empezó a tirar del hilo de la historia de su abuelo por la huella que dejó su abuelo en la sentencia de muerte. ¿En su familia se ha vivido la guerra también?
En mi familia la guerra se ha vivido pues como toda la parte republicana. Tíos míos que tuvieron que huir a Francia y estuvieron allí en campos de refugiados de Francia porque eran de la Quinta del Biberón.
Muchas gracias. ¿Qué te ha parecido la exposición?
Un poco confuso estoy.
¿Crees que el título de la exposición refleja lo que fue una realidad en España, las fosas del olvido?
Yo creo que los españoles lo que debemos de aprender es olvidar. Precisamente es que no olvidamos, por eso es el conflicto con las exposiciones estas, si se deben de hacer o no. Yo creo que no se deben de hacer, respeto a la gente que lo quiera, que quiera desenterrar a sus muertos, pero yo creo que debemos de olvidar ya una guerra que hubo hace un montón de años.
Entonces la siguiente pregunta que era, si crees que estas exposiciones ayudan a recobrar la memoria histórica.
Hay gente que cree que sí, yo creo que es que lo que hace es revivir otra vez una época que fue nefasta. Seas del partido que seas, no es ideología, es cuestión de principios ya morales, es decir, vamos a olvidar ya un color y otro.
¿Crees que la gente que tiene enterrada a gente en las cunetas no se merece quizá el recuperar esos cuerpos como mínimo, que tiene que ser resarcir de alguna manera?
Yo tengo familiares en cuneta y creo que los tengo que dejar ahí. Es decir, están ahí, murieron ahí y hay que respetarlos. Cuando uno desenterra a un fallecido, no es por el fallecido, es por él, que no ha perdonado. Es decir, yo creo que no tengo nada en contra de la gente que mató a mis antepasados. No tengo por qué desenterrar algo de la historia que ya está más que olvidado. Ha llovido mucho desde entonces. Mi opinión es que hay que enterrar ya la guerra. ¿Hasta cuándo va a durar? 150 años más desenterrando cadáveres. Y lo que se está produciendo ahora, los conflictos que hay de intereses entre los dos bandos, digamos, gente de mentalidad distinta, que hay que enterrar, que hay que desenterrar. Me parece que hay que olvidar ya.
¿Crees que quizá esos muertos están siendo utilizados?
Sí, efectivamente. Yo creo que es la propia gente, los propios familiares, los que quieren tener su conciencia tranquila, o por creencias o por principios, me da un poco igual. Y entonces están usando esos muertos, los propios familiares.
El autor empieza la exposición tirando del hilo de un documento que le encuentra de su abuelo. En tu caso, por lo que me comentas, no ha habido ningún interés por recobrar parte de la historia de las personas que sufrieron. ¿Lo dejas como capítulo cerrado?
No, yo tengo historias que mi abuela me ha contado y con eso me quedo. No voy a desenterrar el cadáver encima de que lo mataron y los putearon todo lo que pudieron. Encima voy a desenterrar. Joder, dejarlos tranquilos ya. Pobrecito, ya sufrieron bastante.
Pues muchas gracias.
De nada, a ti.
¿Qué le ha parecido la exposición?
Me ha parecido bien.
¿Cree que el título, Las fosas del olvido, refleja la realidad que nos muestra en ellas, en las fotografías?
Esas cosas no se pueden olvidar, correcto.
¿Cree que exposiciones como esta nos sirven para recordar lo que fue una parte de la historia de España?
Claro, por supuesto. Yo tengo familiares que están ahí y no sé nada de ellos.
De hecho, el autor la exposición la hace a raíz de un documento que encuentra de un abuelo suyo que fue su sentencia de muerte. En su familia hay hechos, hay gente que ha pasado por circunstancias parecidas, que ha sufrido la guerra civil.
Claro, claro. Un abuelo y un tío que desaparecieron en el frente de Teruel. Ya no he vuelto a saber nada de ellos. Estarán por ahí sepultados, seguramente.
¿Y cree que los familiares tienen derecho a recuperar esos cuerpos?
Sí, siempre que se pueda, sí, siempre que se pueda. Yo lo veo muy correcto. Ojalá los pudiera recuperar yo también.
De las imágenes que ha visto de fosas, de cementerios, ¿cuál es la que usted ve más impactante o que llama más su atención?
Impactante son todas las que han sido hechas de manera violenta.
Pues muchas gracias. ¿Qué te ha parecido la exposición?
La exposición me parece una muestra bastante tremenda. Impacta bastante por las imágenes que se ven y por la historia que te recuerda, porque realmente la historia está ahí, la conocemos casi todo el mundo, aunque algunos parece que se hacen los locos, pero volver a ver esas fotos, ver los vídeos en los que muchas caras conocidas vuelven a traer al presente la historia que sufrió muchísima gente durante la Guerra Civil, es impactante. Recomiendo venir a verla.
¿Y crees que el título, Las fosas del olvido, Las fosas del olvido, refleja lo que fue esa realidad durante la Guerra Civil española?
Probablemente el título es muy acertado, no solamente por lo que pasó en aquel momento, sino por lo que pasa hoy en día. Si realmente ellos pretendían dejar los cadáveres olvidados, y en gran parte lo han conseguido hasta hoy. Todavía hay miles y miles de personas que no sabemos dónde están y que continúan buscándose. Por tanto, intentaron que se olvidara y en gran parte lo lograron.
¿Crees que exposiciones como esta o películas que hacen referencia a la Guerra Civil ayudan a que esa memoria histórica no se pierda, o por lo menos intentemos revisarla y ver qué ha pasado, por qué nos hemos olvidado?
Creo que es obligatorio hacer más exposiciones, hacer más películas, escribir más novelas, no ficción, sobre el tema, investigarlo y que salga a la luz. Porque quien debería hacerlo, que son los poderes públicos, las administraciones, los poderes del Estado, deberían velar y respetar a ciudadanos que en su momento murieron por defender la República, que era el régimen legalmente establecido. En muchos casos han hecho todo lo posible porque se les olvide y por mancillar su nombre. Debería hacerse todavía mucho más, y por lo menos la cultura se mueve y lo hace. Gracias a eso se van conociendo algunas cosas y se van recuperando algunas cosas. Hay gente que critica que el cine español siempre está hablando de la Guerra Civil. Me hace muchísima gracia porque luego nos tragamos 7.000 películas de la Guerra de Vietnam que ni nos va ni nos viene. Y sin embargo parece que las películas de la Guerra Civil son una ofensa. Hay que hacerlas y a lo mejor hay que hacer más todavía.
El autor, la exposición, parte, es el documento que le encuentra de su abuelo, que era la sentencia de muerte. En tu familia, la Guerra Civil, ¿cómo se vivió? ¿Tenéis ejemplos? ¿Tenéis recuerdos? ¿Cómo ha pasado de generación en generación ese episodio de España?
En mi casa no se habla demasiado de este tema, pero sí, el caso que yo conozco es justamente contrario. A mi bisabuelo lo mataron rojos. Quiero decir que es un caso, pues, distinto. Está igual de mal que maten unos que maten otros. Era una guerra. Siempre la excusa es que en todas partes todos los bandos mataban y demás. Pero independientemente de eso, sabemos quién dio el golpe, quién inició esa guerra. Años después, y con la llegada de esta supuesta democracia que tenemos, también sabemos quién está intentando ocultar qué parte y quiénes tienen altares, tienen iglesias, tienen monumentos y tienen de todo. Ahí es donde hay que investigar y ahí es donde hay que luchar para que, por lo menos, se sepa qué hizo el régimen franquista durante 40 años. Es lo mínimo.
Y del vídeo y de las imágenes que has visto, de los documentos que hay, de los diarios, ¿qué destacarías o qué es quizá lo que más te ha llamado la atención?
El vídeo tiene de impactante ver esas caras conocidas hablando en primera persona. Te cuentan una historia concreta con nombres y apellidos y esos detalles, aunque sean muy pocos, pero te lo hace muy presente y eso impacta bastante. Luego ver documentos originales como las últimas palabras, por ejemplo, de un ajusticiado, que es la última carta. Eso es impresionante. Se te ponen los pelos de punta. Y luego las imágenes, porque ves que aquello que pasó en aquel momento, hoy en día hay muchísima gente que sigue sufriendo y que lo único que pide es que se haga justicia. Y ves las fotos y ves a los familiares que hoy en día vivos pues han tenido la posibilidad de llegar a descubrir los restos de sus antepasados, las caras que tienen, cómo están abatidos en algunos casos. Luego también esta pequeña reconstrucción de la fosa de Paterna con las botellitas, que me parece increíble que estuvieran con una botellita con su nombre. Bueno, la verdad es que hay muchas cosas. Es una exposición pequeñita en la que no se ha dado puntada sin hilo. Está muy bien.
Muchas gracias. ¿Qué le ha parecido la exposición?
Bien, me ha parecido bien. Muestra bastante significativamente todo el trabajo de recuperar toda esa cantidad de gente que desgraciadamente falleció en circunstancias violentas y que no ha podido ser recuperado sus restos hasta ahora.
¿Cree entonces que el título de la exposición, Las fosas del olvido, Las fosas del oblit, muestra la realidad histórica que se vivió en España durante esa época?
Sí, y sigue mostrando parte de la realidad actual, por aquello del olvido. Uno de los muchos problemas que arrastra la sociedad española actualmente sea el no haber cerrado de forma más lógica, más razonable para todos lo que pasó en aquellos años. Y eso, aunque mucha gente diga que está olvidado, que se va a pasar y demás, de generación en generación yo creo que se arrastra y seguimos arrastrando ese problema de aquello que, aunque pasó hace dos generaciones o tres, de alguna forma queda repercutido también en las generaciones posteriores que estamos viviendo.
¿Piensa que este tipo de manifestaciones culturales que hacen referencia a episodios de la Guerra Civil Española ayudan a recuperar esa memoria histórica?
Deberían, y yo creo que sí. Claro, luego yo sé a gente hablar que lo que dice es lo contrario, que esto lo que hace es levantar la confrontación. Yo pienso que no. Yo pienso que simplemente es hacer justicia a gente que murió violentamente y en circunstancias anómalas dentro de una vida democrática. Sé que en la otra parte también hubo muertes violentas, pero la mayoría de los muertos de la otra parte, como fueron el bando ganador, ya tuvieron su reconocimiento en su día, ya tuvieron sus tumbas, todo lo que tenían que tener. Esta gente lleva décadas y décadas sin tener ningún tipo de reconocimiento y se lo merecen. Tanto como la otra parte.
El autor parte de un documento que descubrió los archivos que era la pena de muerte de su abuelo. De ahí monta la exposición. En su caso, en su familia, también hay recuerdos de la Guerra Civil.
Sí, recuerdo, sí. Mi abuelo y mi abuela fueron quienes los tuvo vivirlo como primera persona, como personas adultas. Y mi abuelo estuvo 14 años en la cárcel y mi abuela estuvo pendiente de él y pasando mil penalidades por este hecho. Y una vez salieron de allí tuvieron que rehacer su vida como pudieron, en unas circunstancias muy difíciles. Todo eso se lo transmitieron a mi madre y mi madre nos lo ha transmitido a nosotros, a mí y a mis hermanas. Igual esos recuerdos, como he dicho antes, creo que no se olvidan. Siempre perduran en nosotros.
Y de todas las imágenes que ha visto y objetos de la exposición, ¿qué es lo que más destacaría o lo que más le ha llamado la atención?
Una de las cosas que me ha llamado la atención es los listados tan grandes de tanta gente fallecida en el cementerio de Oviedo, de tanto represaliado político fallecido y enterrado allí, porque me recordaron mucho a unas listas similares que he visto cuando he visitado algunas ciudades de Europa, como Praga, en las sinagogas judías de todos los fallecidos durante el genocidio nazi en la ocupación alemana de Checoslovaquia, o las que vi en Auschwitz, de todos los fallecidos en el campo de concentración polaco. Es triste que un lugar en España me recuerde a esos lugares tan atroces. También nosotros hemos tenido nuestro pequeño infierno particular.
Pues muchas gracias.
Muchos son los asuntos que se pueden y deben tratarse si se refiere uno al ámbito del movimiento vecinal en la ciudad de Valencia. Vamos a incidir esta tarde en el barrio Ceiría Exposición, un área de la ciudad de Valencia histórica cuyos vecinos y vecinas están luchando por mejorar la calidad de vida en esta zona. Para tal motivo tenemos con nosotros a Gregorio Sebastián, presidente de la Asociación de Vecinos Ceiría Exposición. Buenas tardes, Gregorio.
Muy buenas tardes.
Si te parece, vamos a incidir ya inmediatamente sobre aquello que más os puede preocupar en el área que nos ocupa, la Asociación de Vecinos Ceiría Exposición. Me gustaría incidir sobre un tema que está permanentemente en candelero en esta zona, que es la limpieza general del barrio. Hacemos referencia al asunto de baldeo que parece que últimamente el ayuntamiento está restringiendo este servicio. ¿Qué podemos opinar sobre esta cuestión?
Podemos opinar varias cosas. Primero, enmarcar que hace unos 6 meses se hizo una asamblea general cuyas decisiones y cuyos acuerdos fueron limpiar toda la zona de Zaidía, porque estaba totalmente sin resolver ningún problema. Y hablando primero del tema del baldeo, no es que hace meses, hace años que no baldean. Y hilando con el baldeo, recordar a todos los ciudadanos que una cosa son los excrementos de los animales y otra cosa es el orín de los animales. Como todo el mundo sabe, el orín no se recoge porque se queda en las aceras, en las paredes, en los árboles, en las farolas, y no se baldea. Entonces, cuando viene y hace un poquito más de calor, todos los vecinos, serán todos los barrios igual que en el nuestro, pero todos los vecinos hace un fuerte olor, los críos corren el peligro de mancharse. Efectivamente, es un problema muy complicado y desde nuestra asociación exigimos, así como suena, exigimos que se baldeen las aceras y las calles. En este caso, somos Zaidía, pues de Zaidía y Exposición.
¿Eso quiere decir que la presencia del camión con agua para baldear ahora en este momento es mínima o inexistente?
No, inexistente. Solamente han baldeado algunas calles de la zona de Zaidía al día siguiente de denunciarlo en los medios de comunicación que no se baldeaba nunca. Pero nosotros no queremos hacer eso por reacción. Nosotros tenemos un poco la mentalidad de prevención. Queremos prevenir que las aceras estén limpias, que se pueda pasear, que en verano no huelan por el orín de los animales. Y mucha gente a veces no se da cuenta, pero el orín es un tema que perjudica incluso más que los excrementos.
Ya que estás haciendo referencia, Gregorio, a los excrementos y al orín, ¿es cierto que el orín de los animales afecta directamente y negativamente a los árboles?
Claro, claro. Y no solo a los árboles. Si nos damos una vuelta por Valencia, observaremos que incluso las farolas están oxidadas por bajo y algunas, las que vamos detectando, les pasamos un parte para que las arreglen, las tiren, es decir, que lo dejen en condiciones. Pero es que eso, por la parte del ayuntamiento, no se mira.
En cuanto a excrementos, ¿es una cuestión de educación de los dueños, de los responsables de los animales o que el ayuntamiento no limpia suficientemente?
Ahí habrían dos temas para hablar. Un tema que nosotros hemos editado unos folletos y unos carteles que están puestos prácticamente en todos los establecimientos de Zaidía Exposición, donde indicamos que los animales no tienen la culpa, sino los que tienen realmente la responsabilidad es el dueño de los animales. Y voy a concretar más. Incluso nosotros hemos planteado, como en otros sitios, que la policía local sancione, como sanciona a cualquier persona que va en un vehículo a exceso de velocidad, y o cualquier persona que esté mal aparcado. Y entonces nosotros lo hemos planteado una cosa muy importante, que es, hoy el policía local de nuestra zona me ha enseñado por primera vez a nosotros que ha hecho dos multas a dos personas que llevan los perros sueltos. Y me las ha enseñado porque era una curiosidad que me parece muy bien. De la misma manera que entendemos que el que lleva un animal a pasear hace sus necesidades, nosotros lo que queremos es que la recoja. Y si no la recoge, que sepa que vive entre personas y no es posible que las personas sean, en este caso, peores que los propios animales.
Una cuestión es la normativa, la legislación, que evidentemente prohíbe que un animal que tiene responsabilidad, una persona de él, deposite sus excrementos en la calle, ya sea en la acera, en la calzada. Pero eso, si no se cumple, ¿cómo puede el vecino y la vecina afrontar esta situación cuando está observando que un animal está haciendo su deposición en la acera y el dueño, el responsable de ese animal, se inhibe de esa acción? ¿Qué le podría decir?
Hombre, el ayuntamiento tiene una legislación que perfectamente y dice que el dueño que no recoja los excrementos de los animales será sancionado. Punto. Por lo tanto, si se incumple es porque el ayuntamiento no lo cumple. Y bueno, viniendo al hilo, si cada vez hay menos policías, creo que hoy han dado un dato que en Valencia faltan unos 300 policías locales, pues cada día tendremos, no eso, bastantes cosas peor.
Otro asunto que también preocupa a los vecinos y vecinas es el asunto del arbolado. La poda, palmeras que están en estado de sequedad. ¿Qué se puede hacer sobre esa cuestión?
Vamos, ahí tendríamos que ampliar, yo creo que por primera vez, el tema de la poda. No en todos los sitios. En la zona de Zaidía estamos mejorando ese tema de la poda. Pero hay un sitio que es la calle de Reus, la calle de Rualla, hasta prácticamente la calle Alboraya, hay una palmera cada 3 metros, cada 3 metros, en el medio y en el seto central. Y esas palmeras lleva unas ramas muy grandes. Y esas ramas muy grandes, si se cae una y pasa un motorista, la verdad es que tendría un accidente. Todo eso ya lo hemos denunciado varias veces. Y entendemos que si se recortan los trabajadores de la limpieza, pues la verdad voy a plantear lo mismo. El planteamiento es que tienen que podar las palmeras, en este caso somos las que vemos nosotros, las palmeras que hay en Rualla, calle de Reus, hasta prácticamente la calle de Alboraya. Y es grave. Lo que pasa es que no se hace. No se hace porque para eso hace falta el mantenimiento, que no se hace. Y voy a decir más. A nosotros nos da la impresión de que se plantan árboles, se plantan plantas, se plantan palmeras y no se mantienen. Y el problema es cuando uno planta un árbol, un naranjo, porque por allí también hay muchos naranjos, pues hay que cuidarlos, hay que mantenerlos, hay que regarlos. Y el ayuntamiento es su responsabilidad también.
Otro asunto también de importancia, solares. ¿Cómo está la situación de los solares en el barrio Civía Exposición? ¿Hay muchos?
Hay muchos y dos están aproximadamente a 500 metros de las torres de Serranos, que han quedado muy bonitas, es verdad. Yo creo que han quedado de maravilla, paso peatonal, pero de 500 metros de donde están las torres, entrando por la antigua calle de Sagunto, Molvedes se llamaba, pues hay un problema. Y es que eso ya es ciudadanos de tercera, que no son de primera. Y encima, recordarle al ayuntamiento que hay un tema fundamental, que pagamos muchísimo más porque somos mucho más vecinos que en el centro de Valencia. Y por una anécdota, cuando queremos nos vamos a la Glorieta, que todo el mundo sabe que doña Rita Barberá vive allí, o vivía, creo que vive. Allí se pueden comer sopas en el suelo. Y nosotros, lo único que vamos a hacer siempre, lo que no se arregle, denunciarlo. Y utilizar los medios que tenemos, como es vuestra facilidad con nosotros para hablar en los medios.
En Gregorio, estos solares están vallados.
En estos momentos, el que más nos preocupa está vallado, cerrado con candado. Por la parte de la calle Pepita, que da enfrente de una discoteca, ahí hay varias puertas donde han estado entrando personas, no las hemos visto, pero sabemos que han dormido allí y que alguno ha sido drogata o es drogata. Y entonces la impresión que nos da es que ha habido una dejadez entre el propietario y el ayuntamiento, unos edificios, porque según se dice es que son de patrimonio histórico, eso se puede ver. Y entre el Banco de Valencia, que parece ser que son los propietarios, y el ayuntamiento, pues tres veces han empezado a intentar derribarlo, a quitar las tejas, a ir rompiendo cosas, y tres veces la han parado el derribo. ¿Por qué? Porque según se dice, es patrimonio. Yo creo que es quien lo vea le va a entrar un ataque de risa y se va a dar cuenta que ese es el solar que decimos Sarajevo. ¿Por qué? Luego, si acaso, te enseñaré una foto para que lo veas, que ha salido varias veces en la prensa, en el Levante y en las provincias. El otro día tuve yo que sacar a 5 niños, debajo de todo lo que está derrumbado, a 5 niños entre 5 y 8 años.
¿Y cuál es la propuesta vuestra como Asociación de Vecinos Civía Exposición, concretamente sobre este solar especial?
Solamente hay una, derribarlo todo, dejarlo como la palma de la mano. Y el propietario que haga lo que tenga que hacer. Pero eso hay que dejarlo como está la albufera cuando está en campo.
Otro asunto también de interés son los jardines en esta zona, concretamente el de Nino Bravo. ¿Qué pasa con ese jardín?
El jardín de Nino Bravo, tengo que decir lo mismo que antes. Cuando hemos hecho varias reclamaciones, al día siguiente de salir en la prensa, en la segunda tanda de denuncias, vino el conseller Ramón Isidro, que creo que ahora lo han cambiado de concejalía, y con una colla de operarios de las contratas, y le pegaron una pasada al jardín impresionante. Taparon los agujeros que había en los suelos, pintaron los bancos, pusieron los remaches de los bancos, y lo único que falta poner, y no lo han puesto todavía, esperemos que lo pongan, de los 2 columpios que hay para los niños, poner el otro que falta. Y al mismo tiempo, como es un suelo de arena, llega a contar allí 40 excrementos, 40, aproximadamente en 100 metros cuadrados.
Para finalizar, Gregorio, se nos avecina las fiestas de Fallas. ¿Qué tenéis que decir como Asociación de Vecinos Ciria Exposición ante este evento?
Yo soy valenciano, nacido en la calle Sagunto, en la calle San Guillem, y hombre, nosotros somos amantes de las fallas y queremos que las fallas se disfruten, porque es un gran balcón a Europa de siempre, y por lo tanto, lo que sí nosotros, cuando pasen las fallas, vamos a hacer una campaña con los establecimientos y con las comisiones de fallas para tener un barrio antiguo, un barrio con solera, un barrio muy limpio, porque no tenemos por qué tener un barrio abandonado, porque hay suficientes vecinos, pagamos suficientes impuestos y por lo tanto creo que el barrio, los vecinos, los mayores fundamentalmente, que cuando hay algo en la acera se pueden resbalar y hay algún accidente, ¿qué vamos a pedir? Que las fallas no lo pasemos lo mejor posible, y nuestra asociación queremos que sea así.
Por último, Gregorio, ¿qué quieres comentar a nuestras autoridades sobre los problemas que os aquejan en este barrio?
Voy a intentar ser suave, voy a intentar ser muy suave, pero yo soy de los que entiendo, como presidente, lo entendemos todos en la asociación, pero yo soy de los que entiendo que los concejales, el ayuntamiento en pleno, tiene que estar al servicio de los ciudadanos, no al revés. Y el ayuntamiento, fundamentalmente, y cada concejalía, tiene que estar al servicio de los ciudadanos.
Terminamos. Gregorio Sebastián, presidente de la Asociación de Vecinos Cidia Exposición, gracias por tu intervención. Quizás haya otra oportunidad de seguir hablando sobre esos problemas que afectan no solamente ya a los residentes en esta zona, sino que algunos son generales en toda Valencia. ¿Quieres comentar algo más?
Sí, simplemente resaltar, aunque ya lo he dicho antes, el buen hacer de la Policía Local de Valencia en nuestra asociación, en Zaidí.
Dicho está. Gracias. Hasta la próxima ocasión.
Hasta cuando queráis.
Vamos a abrir la sección de los mayores, asuntos de mayores, para hablar sobre la actitud sobre los mayores en vacaciones. En España hay 7 millones de españoles que superan los 65 años y algo más de 1 millón viven solos. Según la ONG Solidarios para el Desarrollo, esta cifra se triplica en verano. El 34% de los mayores dependientes son atendidos en el 83% por su familia en el hogar, no reciben otro tipo de ayuda. En el mes de agosto de 2003 hubo una ola de calor en la cuenca mediterránea que se cobró múltiples víctimas de personas mayores, especialmente en Francia, aquí también en España, superó la centena. Y la causa fue un paro cardíaco o simplemente la deshidratación de los mayores. Estos no recibieron ningún tipo de ayuda, ni de familiares, amigos, vecinos, conocidos o simplemente organizaciones no gubernamentales. Estaban solos. Esta tarde nos acompaña en La Luna Salía a Tiempo y en la sección Asuntos de Mayores nuestros habituales colocutores. En primer lugar, Amparo Cans, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eusebio Bolaños, tomándose un vaso de agua, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Y Ángel de Paz.
Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes. Yo quisiera empezar hablando sobre este tema antes de introducirnos ya de lleno en la respuesta que da la sociedad a los mayores en esta época vacacional de verano, comentando en qué sociedad vivimos, qué sociedad tenemos aquí en España, que en definitiva es la sociedad occidental.
La realidad es que la situación de los mayores en vacaciones
no es más que lo que le pasa a los mayores en vacaciones, pero es lo mismo que les pasa el resto del año. Vivimos en una sociedad hedonista que prima la juventud, y hemos educado a nuestros hijos con una formación que, por supuesto, no les ha aportado ninguna capacidad de sacrificio, con lo cual los mayores, que ya son molestos todo el año, resultan especialmente molestos cuando llegan las vacaciones.
El problema se tenía que hacer un poquito más pequeño. Si por parte de todos se pone un poquito de... depende de que si el mayor vive con los más jóvenes o no convive. Pero de todas maneras, hablarlo y poner un poquito de parte de cada uno para que las cosas se facilitaran para todo el mundo.
No, pues sí, lo que la soledad en los mayores está en esta época del año está más pronunciada. La soledad es clarísima, muchísimos mayores viven en soledad, en sus casas, individualmente, en muchísimos casos, y lógicamente sus familiares, si no viven o los atienden durante el año, no se van a acordar de esta época veraniega.
La realidad es que en esta época veraniega los mayores dependientes de la familia se convierten en una carga. El egoísmo de mucha gente o la falta
de egoísmo
o la falta de conciencia o la falta de consideración o la falta de conciencia de que esas personas mayores que lo han dado todo por ti merecen que tú des algo por ello, hace que la gente vaya a su propio interés y abandone, como bien decía Enrique en la presentación, a sus mayores en verano, que resultan una incomodidad. Están muy bien durante el invierno para que vayan a la guardería a recoger los niños, a los nietos, pero luego ya no están tan bien cuando llega el momento de llevárselos a Benidorm.
Sí, por eso pienso yo que si unas personas, antes de irse, porque tampoco tienen la obligación de llevarse a nadie, ni los viejos hacerse los mártires, ni los jóvenes tampoco, sino que, oye, te vas a ir, pues busca un vecino, busca una persona, es mínimamente...
Que te preocupe un poco.
Sí, que tenga un teléfono, que vaya todos los días a subirle el pan a esa persona y que le diga, ¿cómo está usted? Y luego que le llame incluso al hijo o a la hija, y, oye, tu padre está estupendo. Yo creo que incluso a la gente joven eso, teniendo un poquito de conciencia, disfrutarían más de las vacaciones sabiendo que su padre o su madre, que viven solos todo el año, pero están, que están...
Están cuidados, atendidos.
Que si pasa algo, tiene una persona que va todos los días... Un momento.
Pero aquí no podemos olvidarnos que nosotros somos los responsables en el fondo de la situación. Nosotros no nos hemos preocupado de que nuestros hijos nos tengan en esa consideración. El motivo puede ser porque la sociedad ha avanzado en nuestros 50 años excesivamente deprisa y no se ha tenido consciencia. Hemos reducido el número de miembros de la familia, pero lo que se debe de hacer es hacer un apunte al sistema, a la sociedad, y decir, esto no va bien, se está perdiendo la atención de nuestros mayores, el cariño de los mayores, y debe de corregirse y formar a estas nuevas generaciones en valores, no en actitudes, no te han tanto, tienes tanto, valen. Y la sociedad también debe de ser consecuente con ello y poner los medios de comunicación, vamos, son muy entretenidos pero vergonzosos.
Apuntas bien, porque el problema en el fondo es un problema cultural. Es un problema cultural. Tienes razón en lo de un cambio en la jerarquía de valores de nuestra sociedad y, por lo tanto, un cambio de nuestra sociedad. Ese cambio de nuestra sociedad ha llevado a una determinada desintegración de la familia, y con la desintegración de la familia, al desinterés a aquellos miembros de la familia que resultan molestos. Lo que habría que hacer es una llamada desde no sé qué instancia a la sociedad para que se conciencie de que es un deber la atención de esos mayores.
Nadie va a volver a ser joven. Vamos a prepararnos para, según día a día vayamos avanzando en la vida, que bastante mérito es el ir aumentando los años, vamos a plantearnos bajo ese prisma una sociedad de futuro en base a nuestros propios intereses y nuestras propias obligaciones, por supuesto, claro, con los que nos preceden.
Porque los que tienen ahora 50 años, dentro de 20 que pasan volando, ya tendrán 70 y entonces estarán ya para que los cuiden, para que les tengan atención. Entonces yo supongo que también un poco de ejemplo, si los nietos ven que sus padres ayudan a los abuelos, yo creo que eso también influirá, vamos, muy lentamente, ¿eh?
Muy lentamente.
De alguna manera.
valorar más a las personas, porque aquí se está valorando, por ejemplo, unos conceptos, el no a la guerra, pero el valorar a las personas, aquí nadie sale a defender o decir, es que estas personas están en el mundo, son personas, tienen el mismo derecho y obligaciones que uno mismo. Eso no se tiene en consideración, lo tiene solo una serie de grupos de personas aislados, como unas jerarquías que se montan entre las sociedades y no te dejan ni entrar siquiera en ellas, y cada cual tiene sus guetos. Pero eso debe de cambiar, se debe de hacer valer más que somos personas y valorar más la raza humana.
Creo que nuestra sociedad favorece muy poco esa atención. Lo que aquellos jóvenes que tienen padres mayores piden son más residencias de ancianos, no piden otra cosa.
Yo quisiera incidir en ese tema que tú estás apuntando, Ángel, y aportar una cuestión que es la siguiente. En Francia, desde hace más de 20 años, las instituciones públicas francesas ponen a disposición de los mayores una serie de residencias, pero no durante todo el año, que también existen, evidentemente, sino de fines de semana, para que cuando la familia no pueda atender al mayor por razones determinadas, dejen al mayor en esa residencia con todos los servicios disponibles. Aquí, durante el verano, ya que el tema es el verano, ¿qué servicios ofrecen las instituciones públicas relacionadas con el mayor?
Que yo conozca, ninguna especial en comparación con el resto del año. Y de hecho tampoco abundan los centros de atención para familias que quieran tener a sus padres con ellos y tengan que buscar una residencia para la mañana. Para que estén, tampoco son abundantes, y de hecho las que hay son carísimas. Hay pocas públicas, pocas subvencionadas, pocas que se puedan permitir la generalidad de los ciudadanos.
Si vas a dejarte a una persona, o incluso si son dos, un mes en una residencia, eso va a encarecer. Claro, es preciso hacerlo, pero de todas maneras son carísimas.
El problema que debatimos, o la llamada que deberíamos hacer, más que a la administración para encontrar unas residencias con lo cual cómodamente los hijos puedan prescindir de los padres e irlos a visitar una vez al mes, sino lo que estamos hablando es de la obligación de los hijos en relación con los padres. Es otra historia. No podemos cargarle al Estado con la responsabilidad de todo. Sabemos que son carencias que tiene nuestra sociedad. Carencias que hay que resolver, pero una parte de la solución está en manos de los responsables directos de los padres, que son los hijos, cuando los padres llegan a ciertas edades.
Sí, que cuando van a programar sus vacaciones, pues que las programes para todos los miembros de la familia.
Es que lo que no podemos es descargar todo tipo de responsabilidades en educación. Los profesores, no, educamos los padres, no educan los profesores. Los profesores enseñan. Los padres nos han aguantado a nosotros, nos han sufragado los estudios, nos han cuidado, nos han mimado, nos han atendido. Llega el momento que es a la inversa, un fenómeno tan lógico y tan de ley de vida como es ese, y son los hijos los que abandonan directamente a los padres cuando hay dinero, cómodamente, y cuando no hay dinero, en pues condiciones nefastas.
De cualquier manera.
El programa La Luna sale a tiempo en su espacio Asuntos de Mayores. Estamos analizando y debatiendo cuál es la respuesta en vacaciones con relación a los mayores. En un principio, la introducción que realicé al inicio de La Luna salía a tiempo, expuse los abandonos de los mayores por parte de su familia, ya sea en centros comerciales, urgencias hospitalarias, residencias o simplemente en sus domicilios. Aquí se ha hecho referencia a la responsabilidad que tiene la administración de facilitar residencias, también la necesidad de que se cambien los valores y la propia familia se responsabilice de la atención a los mayores, pero la realidad es que en el verano se triplica los abandonos de los mayores.
También.
¿Debería tener algún tipo de sanción esas personas que abandonan a sus mayores?
Está contemplado la ley, lo que pasa es que la persona mayor no les va a denunciar.
No, pero además está contemplada la ley, no el abandono en su casa. Si yo lo abandono en un parque en Bilbao, eso sí es abandono, pero no es abandono, por supuesto. No es abandono si los dejo en su casa solo y a su suerte. Eso no se puede penalizar.
Es la ley esta de alimento, mantenimiento y alimento.
Pero eso no se puede penalizar. Eso lo que hay que hacer es es un llamamiento desde concepciones morales o concepciones éticas para que eso no suceda.
Sí, programas que se dé un valor a la atención al mayor y no tanto marujeo.
Por ejemplo, en Estados Unidos yo tengo familia allí y los abuelos a lo mejor viven en California y los hijos viven en Canadá y se ven una vez al año. Y nosotros tendemos, por suerte o por desgracia, a seguir esas iniciativas de Estados Unidos en todas las modas. Y ahora lo que hay es mucha gente, bueno, mucha gente, alguna gente que sea mayor pero no un anciano, se están buscando residencias de esas que son casas adosaditas y dentro tienen un centro. Entonces venden su piso cuando todavía están con su... O sea que la persona mayor se está buscando la vida, independientemente de los hijos.
Es lo que ha hecho toda la vida.
Pero ahora, con más frialdad.
Claro. Una ahora es que estás hablando, Eusebio, estás hablando la solución americana, con unos altos niveles de vida, como tiene gran parte de Estados Unidos, permite esas soluciones que me parecen inhumanas, por otra parte.
Sí, que no se ven nunca a la familia.
La parte material de la vida de esos mayores estará resuelta y probablemente la atención sanitaria sea estupenda, pero ¿y la parte afectiva? ¿En qué se queda?
¿La relación
de hijos a padres existe en una sociedad que condena al mayor ya improductivo, inactivo, lo condena a vivir en una especie de residencia en la que tendrá todo lo material resuelto, pero no le resuelve ninguna cuestión afectiva? El sentimiento de soledad tiene que ser espantoso.
Y además con un agravante. Según Naciones Unidas, en este momento hay aproximadamente 600 millones de personas. Para el año 2050, mayores de 65 años. Se supone que se dan 2.500 millones de personas en el mundo. Esto es para que se tenga en consideración. Y no es un problema, es una realidad. Somos personas y dentro de la realidad de las personas es la longevidad, el aumentar los años de vida. Y esto pues se debe de ir estudiando para no ser luego una carga a las generaciones que...
Porque cada día somos más mayores.
Tú, Eusebio, decías que en España somos más de 7 millones de mayores de 65 años, imagínate en un país de 40 o 41 millones el significado de eso. No todos los mayores están en las mismas circunstancias. ¿Qué tiene que hacer las familias? Atender siempre que es posible atender a sus mayores. ¿Para quién debe quedar
como orgullo,
esas,
claro,
como orgullo y como obligación, como deber ético, como deber moral?
Pero además transmitiéndole que reciban el orgullo de atenderle. Yo creo
el cariño que tienen derecho a recibir y el afecto que tienen derecho a recibir.
Esos valores que no se tienen en cuenta.
Porque un anciano, aunque tú lo trates muy bien y lo tengas económicamente estupendo, pero si él ve que tú lo haces porque te lo has puesto así como un deber, esa persona debe sufrir muchísimo.
Hemos recibido una llamada de una escucha que está totalmente en contra de las residencias y sí a favor de que los hijos correspondan con el mismo cariño que sus padres les dieron cuando ellos eran pequeños.
Estoy totalmente de acuerdo con tu oyente.
Yo quisiera incidir ahora en otra cuestión distinta, que son las ONGs y el voluntariado. En verano el voluntariado escasea y las atenciones a los mayores por parte de estos colectivos no es tanta como en el resto del año. ¿Qué responsabilidad tiene la sociedad a través de este tipo de agrupaciones de atender, ayudar, cuidar a los mayores en esa etapa veraniega cuando la mayoría de las personas están fuera? Inclusive los propios cuidadores o cuidadoras a los mayores tampoco están presentes porque están de vacaciones.
La familia tiene que tener eso en cuenta porque el cuidador es una persona que no cobra, que lo hace por amor a esas personas. Entonces, si se va de vacaciones, claro, ahí también se tenía que mirar que hubiera otro cuidador dentro de la misma asociación. Pero no hay duda que es la familia la que tiene que tener la responsabilidad de que sabes que tu padre, ese cuidador que está todo el año viniendo 2 horas diarias o 1 o 3 días por semana y sabes que en el mes de agosto no va a estar, preocúpate de buscar una persona, pagándola o lo que sea, si tú no puedes estar, que supla a esa persona que está... Sí. 11 meses al año.
Y además yo ahí voy a ser crítico con la administración.
El tema del voluntariado de las personas para la atención de personas mayores como idea es estupenda. Yo creo que deberían de supervisar más en qué se gastan los dineros. Aquí hago una llamada de atención a estas asociaciones que se dedican al voluntariado, ver lo que se le está dando y los servicios que están ofreciendo y en qué garantías se puede hacer bastante para mejorar esos servicios.
Desde otro prisma considero que las ONG, en tanto en cuanto se basan en el voluntariado, a ellas no se les puede exigir más de aquellos servicios que pueden prestar. Pero igual que en otras cuestiones, la administración, el Estado, está como responsable subsidiario de estas situaciones.
¿Las está financiando?
Yo no hablo de la parte financiera, hablo del servicio que prestan basado en el voluntariado. Insisto en que ese voluntario no le puedes exigir más aquello, por su misma esencia, no le puedes exigir más de lo que es. Pero para esos casos sí que es necesaria, cuando surja la necesidad, que la administración tenga los recursos humanos, materiales necesarios para atender ese desamparo que se produce en el mes de julio o en el mes de agosto.
El mensaje que puede dar la administración en la promoción del voluntariado es el servicio, la satisfacción que el voluntario puede recibir atendiendo a una persona mayor y el orgullo que le puede dar y ver el cariño que le va a dar esa persona y que puede recibir de esa persona. Eso se debe de promocionar desde las administraciones. Ese tipo de voluntariado, ese tipo de voluntariado cariñoso. Pero es que creo que las asociaciones que se dedican al voluntariado, en el fondo, creo que va más bien a qué hay en el fondo.
Yo no me atrevo a generalizar, ni muchísimo menos. Yo prefiero hablar de los conceptos. Y en el concepto mío está claro que, en primer lugar, la familia, cuando falta la familia, la ayuda tiene que ser o voluntaria o de la administración. Y cuando falla la voluntaria, la administración tiene el deber de cubrir esa falta, porque si no pasará, como bien nos decía antes Enrique en la presentación, que no centenares, según otros datos que se manejan respecto a la hora de calor, fueron miles los que murieron en España. Francia lo reconoció,
3.000 personas
que murieron por efecto de la ola de calor, y en España nos hemos empeñado en que han sido 100 y pico.
Pues seguro que pocos hijos les han regalado
a un ventilador.
Ya no, aire acondicionado.
Seguro.
Llamado a otra escucha y nos ha comunicado que los hijos tienen responsabilidad de atender a sus padres en el domicilio familiar, un deber, y que la alternativa de las residencias no deja de ser eso, una alternativa más, pero que la función de los hijos es mantener en ese hogar familiar, apoyando, cuidando y mostrando el cariño que se merecen a sus padres mayores.
Coincido plenamente. E insisto en lo que decía antes, una residencia puede cubrir necesidades materiales, necesidades afectivas no. Luego es una solución, cuando no hay otro remedio habrá que acudir a ella, pero no cabe duda de que es una solución incompleta y que nace evidentemente del egoísmo a veces de los mayores. A veces son los mayores los que no quieren vivir con los hijos.
Si nosotros coincidimos totalmente, porque estamos hablando de nuestros hijos y nos tratan como nos tratan desde que han nacido, ha sido nuestra obligación el formarle, darle esa educación, por supuesto, en valores, y no lo hemos hecho.
Lo hemos intentado. Eso sí. Lo que pasa es que el peso de la sociedad que nos rodea es mucho más influyente que toda la buena voluntad de transmisión de valores que puedes tener,
claro,
tú.
Es que la sociedad, en los últimos 50 años, ha pasado de estar en la prehistoria, porque ni había coches, ni había, y si no son 50, ha sido 55, a pasar a una modernidad total. Ha sido muy deprisa.
Claro, una progresión geométrica. Una progresión geométrica en cierto sentido. En cierto sentido es progresión, pero algunas veces y en ciertos aspectos podríamos hablar de regresión. Es decir, todo esto viene unido al problema más que debatido de la desintegración de la familia. La desintegración de la familia, la desintegración de los lazos familiares, conlleva estas situaciones de relación padre-hijo, que son todo menos relación padre-hijo.
Otra cuestión que quisiera incluir en el tema que nos ocupa esta tarde: ¿qué responsabilidad y qué podemos hacer en esta etapa de verano vacacional los vecinos, cuando nuestros conciudadanos próximos a nosotros los vemos con frecuencia y a veces pues desaparece y no sabemos exactamente lo que está ocurriendo con ellos.
Visitarlos todos los días. Preocuparnos de ellos todos los días. Son 5 minutos.
Pero yo vivo en una casa que hay 18 vecinos y yo creo que el mes de agosto me quedo yo y alguna otra persona. O sea que si a mí me pasa algo, difícilmente tengo ningún vecino que me ayude a nada, porque no hay nadie. Y también los vecinos, hay vecinos con los que tienen mucha amistad, pero hay vecinos ni te dan pie. Yo creo que no puedes ir todos los días a decir: oiga, señora, ¿cómo se encuentra usted? Porque a lo mejor a esa señora no le viene bien que tú... Es que eso también hay que tener un... Vecinos que tienes 30 años son amigos ya, pero vecinos que viven 5 años en esa finca y que no te han dado pie para nada, tú aunque no los veas en la calle ese día o dos días, pues tampoco te atreves a llamar a su casa y decir: oiga, ¿qué es que usted no sale hoy a comprar el pan?
Habrá que promocionar más esa tienda de barrio, esos servicios que nos prestan de una manera muy cercana, y olvidarnos un poquito de esas macroempresas que solo nos conocen por la cuenta corriente. Puede ser una manera que la tienda del barrio, la panadería, como dices, u otra cualquiera, sea un motivo de saludarte.
Un pequeño centro de reunión.
La realidad es que el pequeño comercio ejercía, cuando existía, cada vez hay menos, ejercía una función de integradora en el barrio. Nos conocíamos todos, comprábamos en los mismos sitios y nos saludábamos todos. Hoy, por supuesto, en las grandes superficies ese fenómeno ha desaparecido.
Una cosa impersonal.
Y de hecho los barrios, aquel viejo sentido del barrio en el que todos nos conocemos y nos consideramos miembros de él, es algo totalmente lejano, desaparecido. La gente transita por la calle, pero transita por la calle, va de acá allí, pero no coincides ya con nadie en ningún sitio.
Nos quedan ya muy pocos minutos y que me gustaría que hiciéramos esas conclusiones finales que es habitual el alumno salir a tiempo. Sobre el tema en cuestión, actitud sobre los mayores en vacaciones.
Por mi parte, reitero lo dicho. El primer obligado cuando llega a esta situación veraniega con los mayores son los familiares más próximos, por consiguiente los hijos. A falta de hijos, la administración.
Yo creo que cuando se planean las vacaciones se ha de planear toda la gente unida. O sea, si son el padre, la madre, un hijo y un anciano, los cuatro que se sienten a la mesa y que lo hablen tranquilamente. Y que nadie quiera decir: yo tengo razón, o el viejo decir: pues yo no voy, no. No, sino hablar y decir: oye, papá, ¿a ti qué te parece? Mira, el año pasado fuiste a tal sitio, ¿te gustaría volver? Y que todo el mundo ceda un poquito para que ese mes sea de distracción para todos, incluso de descanso de la relación de todo el año, que eso también va bien, separarse un poco. Incluso parejas que trabajan juntas y todo, los psicólogos dicen que las vacaciones han de hacerlas separadas. Pues también ese señor mayor a lo mejor se va al pueblo, que también le iría bien a todo el mundo.
Pues yo plantearla desde el máximo respeto entre los miembros de la familia. El que se quede solo, que el resto de la familia transmitirle que sepan que está solo, para que estén al menos pendiente en esas distancias que
sí, lógicamente
se producen, y que con el tiempo van a estar en esa misma situación y por lo tanto, como les va a gustar a ellos ser también atendidos y ser vigilados y ser queridos, pues que lo transmitamos a nuestros hijos para que ellos en su día lo hagan igualmente con nosotros.
Gracias, Ángel de Paz, por tu aportación. Amparo Cans,
gracias a ti,
lo mismo. Tu Eusebio Bolaños.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Finalizamos por esta tarde La Luna Sale a Tiempo Radio. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio. Salud para todos y todas. Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. 8 objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.